COPE Vigo.
Estar informado.
A la 1:20 de nuevo te acompaña tu sintonía más próxima. Escuchas COPE y COPE más Vigo. Tiempo ya para conocer en este momento la actualidad de la jornada que nos va a llevar hasta Tui, porque allí su alcalde seguramente desde allí nos querrá contar qué va a suceder en los próximos días en aquella localidad, en aquella eurocidade, porque hasta allí se desplaza una edición más, será la 16ª del Festival Play Du.
Sigue con la cadena COPE desde Vigo toda la Liga de Fútbol de la nueva temporada 2020-2021. COPE Vigo te regala la guía de fútbol con el calendario de primera y con los comentarios de Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Paco González. Recógela en nuestra emisora, en Príncipe 57. Con la colaboración de
Taller Unidad Eurorepar,
concesionario oficial BMW Celta Motor,
aplicaciones Imper Noroeste,
concesionario oficial Porsche Vigo,
complejo o largo da Costa,
Augasa concesionario oficial Mazda,
muebles Nuevo Estilo,
Rofer Vigo concesionario Nissan Vigo,
Toldo Ibérica,
bodega cooperativa Virgen de las Viñas,
reformas Malteca Allen,
Solution 30, soluciones nuevas tecnologías,
Servitega.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Podemos hablar hoy de cultura?
Pues sí, sí.
La cultura también es parte de la gestión política, no solo es gestión administrativa, gestión de infraestructura, sino que buena parte de la educación que reciben los pueblos se transmite a través de esas aportaciones culturales que ofrecen las programaciones de los distintos concellos. Y en este caso el de Tui va a ser protagonista en unos días, desde el 23 hasta el 27, de un nuevo festival de cine. Para ello le permitimos, como no podía ser de otra manera, a su alcalde, de Enrique Cabaleiro, que nos cuente cómo se va a abrir de nuevo Tui al gran público que quiera ver buen cine en todo el entorno monumental de esa eurocidade. Alcalde, buenos días.
Hola, buenos días. Pues sí, efectivamente, el día 23 damos el pistoletazo de salida de uno de los eventos más singulares de nuestra agenda cultural, y yo creo que de nuestra agenda cultural y de la cultura de nuestro país, porque el Play Du, que es un festival que traspasa fronteras más allá de las municipales, incluso las nacionales, es un festival incluso reconocido a nivel internacional, un festival de cortos, y bueno, el día 23 damos la salida a ese festival, que va a durar hasta el día 27, en el que se van a proyectar cortos, también se van a ver talleres de aprendizaje y de enseñanza. Va a haber otro tipo de actividades relacionadas con la divulgación de nuestra cultura, como es una serie de visitas guiadas a nuestro entorno patrimonial. Y por lo tanto, es un evento que no solo va a ser, digamos, estático, sino que va a ser un evento dinámico, y que este año, pues bueno, evidentemente se celebra bajo las restricciones en las que están celebrando el conjunto de las actividades culturales en nuestro país en cuanto pues a limitaciones de aforo. Pero en todo caso, sí que es una actividad pues totalmente segura, donde se han adoptado y se van a adoptar todo tipo de medidas para minimizar cualquier riesgo de contagio. Por lo tanto, pues también hacer un llamamiento al conjunto de las personas que quieran disfrutar de un festival, repito, tan único como singular y de gran proyección, pues que puedan acercarse a Tui y poder disfrutarlo y poder vivirlo.
Alcalde, Tui, casi nada. Primero el Festival Internacional de Cine de Málaga, luego el Festival Internacional también de Cannes, y ahora este Festival Internacional, y nunca mejor aplicada la palabra por esa proximidad y esa cercanía con Portugal del Festival Play Du. Un festival que además va a poner en valor toda la zona monumental de Tui, claro.
Sí, se van a hacer visitas guiadas nocturnas a nuestro patrimonio cultural y artístico, y por lo tanto también pues va a ser una inmejorable ocasión para poder disfrutarlo y observarlo, y por lo tanto pues también le da pues al propio festival, como no puede ser de otra forma, pues muchísima más relieve, muchísima más proyección de la que ya tiene en estos momentos. Y por lo tanto, pues como ya comenté antes, también es una mejorable ocasión de poder disfrutar de nuestro patrimonio y de nuestra riqueza. Un momento además muy especial, que en donde el Ayuntamiento está haciendo pues un esfuerzo importante en aras de seguir adelante con nuestra agenda cultural, porque no podemos olvidar que la cultura es un elemento esencial de nuestra educación, de nuestra formación. Y después también en estos momentos apostar por la cultura también es apostar por los propios artistas, por los propios profesionales del mundo de la cultura, que no podemos olvidar que también es un elemento de dinamización y de enriquecimiento de nuestro entorno. Y por lo tanto yo creo que ahí no cabe ningún tipo de reparo, y la apuesta de nuestro gobierno y nuestra administración en este caso pues es totalmente indubitada. Y por lo tanto yo creo que el Playdoc, y después también lo será el ICFEM, que es otro de los festivales que tenemos ahí en cartelera para sacar adelante, yo creo que van a ser dos momentos muy especiales de nuestra agenda cultural.
Está claro que hay que dar realce en la medida de las posibilidades a toda cuanta actividad cultural se pueda ofrecer a los vecinos y vecinas, y sobre todo si por añadidura aún encima lo que se está es enriqueciendo y dando facilidades a que nuestros artistas autóctonos, a nuestros artistas gallegos, en este caso a realizadores y a directores de cine, puedan también expresar su arte en su casa.
Sí, efectivamente, yo creo que este es un momento crucial para seguir comprometiéndonos y apostando pues por nuestra cultura, porque repito, es algo fundamental, sobre todo pues en Tui es un ayuntamiento que históricamente hace siempre un esfuerzo financiero muy importante. Los presupuestos ocupan un apartado muy importante en lo que es todo lo relacionado con la promoción y divulgación de nuestra cultura, y por lo tanto así lo va a seguir siendo. Y repito, este momento especialmente difícil quizás es cuando más tenemos que reafirmar nuestro compromiso con el sector del conjunto de profesionales de la cultura, como no puede ser de otra forma.
Bien, aprovechamos también en la conversación con el alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro, porque cuando hablamos de que Tui es receptora de muchas personas, de muchos turistas, de muchos visitantes, con motivo de estos grandes acontecimientos ya con carácter más que regional, nacional e internacional, es necesario un estacionamiento para que puedan aparcarse los vehículos, estacionarse en las debidas condiciones. ¿Cómo va el trámite del parking que están ustedes sacando adelante ya desde hace unos meses?
Nada, esperamos aprobar ya los pliegos en breve, y a partir, una vez aprobados, pues ya iniciar el proceso de licitación, y a ver si a lo largo del año que viene podemos ya iniciar las obras y la finalización, pues sería ya en el año 2022, entre 2021 y 2022 esperemos ya tener finalizado ese proyecto. Es un proyecto además crucial para reordenar también, como bien dice usted, el tráfico y el estacionamiento en nuestra ciudad, que obviamente pues sí que está muy necesitado en infraestructura que viene siendo demandada pues de hace ya muchísimos años.
O sea que en un año prácticamente tendríamos construido lo que es ese nuevo estacionamiento subterráneo de Tui.
Bueno, entre 1 y 2 años. Hay que ser cautos siempre cuando se barajan plazos en el ámbito de administración, porque todos sabemos que la administración es mucho más lenta de lo que nos gustaría, y lo que piensas que puedes acabar en un año al final se dobla el tiempo. Pero yo creo que como muy tarde, a finales de 2022, entendemos que es algo que debería estar ya totalmente ejecutada.
Pues, alcalde de Tui, como siempre, Enrique Cabaleiro, muchas gracias por su amabilidad y atención cuando lo llamamos, y sobre todo por aportar esas novedades y esas noticias que le dan realce a una eurocidad como lo es Tui. Gracias, Enrique, muy buenos días.
Muchísimas gracias a vosotros, así empezó. Thursday doesn't even start, it's Friday, I'm in love.
COPE Vigo.
Estar informado.
Nosotros continuamos hasta las 2 de la tarde y lo hacemos ahora en frecuencia modulada en el 104.7. Todavía nos aguardan temas relacionados con el mundo de la automoción. Hablaremos también sobre la situación que aporta vida digna a esas personas menos favorecidas en la sociedad en momentos como los que estamos viviendo. Y hablaremos también con la ganadora del Festival de Cannes, la viguesa Noemí Chantada, que venía también de recoger varios premios del Festival de Málaga. Y conversaremos sobre esa normativa nueva de tráfico, no normativa, sino nuevos controles, nueva fiscalización a la hora de circular por las carreteras, ahora que los datos nos dicen que circulamos en menor cuantía que lo hacíamos antes de la pandemia, y es que el coche a lo mejor se usa menos, pero se sigue vendiendo.
Para acabar el día informado está Ángel Expósito.
Vamos a hablar de la empleabilidad, del nuevo mercado laboral, de las oportunidades, sobre cómo formarnos en cuestiones tecnológicas, de los problemas legales y de la brecha.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Os vamos a hablar de coches, os vamos a hablar de la compra de vehículos porque desde el 14, es decir, desde hoy lunes y hasta el próximo día 19 del mes de septiembre, Rofer Vigo ofrecerá hasta 7.500 euros de descuento en unidades limitadas y precios especiales en toda su gama de vehículos a todos los que se acerquen a su concesionario a comprar un vehículo Nissan. Nosotros el diálogo lo mantenemos con el responsable de marketing y comunicación de Rofer Vigo, Manuel Caride. Muy buenos días.
Muy buenos días, Antonio.
Bien, esta oferta es limitada, es para vehículos nuevos, kilómetro cero, ocasión, seminuevo, es decir, para toda la oferta, para toda la gama que tienen sus exposiciones Rofer Vigo.
Exacto, nosotros arrancamos con el evento hoy, esta misma tarde, a partir de las 6 de la tarde comenzamos, y este evento durará hasta este sábado tan solo. Y vamos a ofrecer, bueno, unos precios especiales en toda nuestra gama de vehículos, entre vehículos nuevos, ocasión, seminuevos, kilómetro cero, e incluso también para aquellas empresas, autónomos, etcétera, en vehículos comerciales e industriales también.
¿Y por qué una oferta como esta en un momento como este? ¿Tenéis vehículos en stock? ¿Creéis que es el momento oportuno para que la gente pueda disponer de un nuevo vehículo ahora cuando prácticamente dejamos el verano y parece que comienza una nueva temporada para todos, tanto de manera particular como para profesionales? ¿Cuál es el fin de esta campaña?
Sí, queremos animar a que aquellas personas que valoran a lo largo de este año a lo mejor hacer el cambio de vehículo o hacer un cambio de vehículo a comienzo del próximo año, pues que piensen que esta es una oportunidad interesante porque todas las marcas ofrecen en algún momento del año unos precios especiales en sus vehículos y este es uno de los mejores momentos para comprar un Nissan o para comprar un vehículo de otra marca si busca un vehículo de ocasión o seminuevo, ¿no? Y creemos que tras este periodo de verano, pues esta ayuda puede ser, bueno, muy aliciente para que estas personas empiecen a valorar ahora ese cambio de vehículo, y nosotros les animamos a que lo hagan porque la verdad que vamos a ofrecer unos precios muy interesantes. Como bien comentabas, hasta 7.500 euros de descuento en algunos de nuestros vehículos y en general en toda la gama de ofertas especiales que nosotros no vamos a conocer fuera del evento. Es decir, tienen que venir aquí y ellos van a conocer aquí el precio que van a encontrar el vehículo. Recomendamos, eso sí, que hagan el concierto una cita previa. De este modo vamos a ofrecer una mejor atención. Pueden encontrar un acceso para solicitar la cita previa en nuestra página web o llamarnos por teléfono. Estamos aquí en Carretera de Madrid 210, nos pueden llamar al 986-260126.
Bien, está claro que los protocolos contemplados con motivo del COVID marcan esa pauta de concertar cita, pero vamos, es muy fácil, como bien decía Manuel Caride, todo el mundo sabe ya dónde está Rofer Vigo, y la oportunidad...
Atenderemos a todo el mundo, pero es mejor que hagan una cita previa.
Correcto. Decíamos que Rofer Vigo lo que está ofreciendo son productos como vehículos de gasolina, vehículos diésel y también vehículos eléctricos.
Sí, exacto. tenemos el Nissan Leaf, que ya es bastante, bueno, bastante conocido en la ciudad, ya se pueden ver bastantes Nissan Leaf por la ciudad, y también tenemos la furgoneta NV200, que es 100% eléctrica también.
Oye, por cierto, Manuel, ¿cómo va la venta del Nissan Juke?
¿Del nuevo Nissan Juke?
Sí, sí.
Sí, bueno, pues va bastante bien este vehículo. Arrancamos, comenzamos a venderlo a comienzos de este año aproximadamente, y hemos notado en los últimos meses un incremento importante, tanto en ventas como en curiosidad, ¿no? En cuanto a gente que se acerca a verlo, lo compre o no lo compre.
¿Y ahora mismo qué se está comprando más? ¿Un vehículo grande, un vehículo mediano o un utilitario? ¿Cuál es la mayor demanda que estáis constatando en Rofer Vigo?
Pues seguimos constatando más o menos la misma cantidad, bueno, lo más reseñable quizás es que se siguen vendiendo como vehículo estrella el Nissan Qashqai, que siempre ha sido el vehículo estrella, pero también hay, bueno, bastante demanda de Nissan Micra y luego de algún otro vehículo, no de ocasión, de otras marcas, porque al final en esa parte sí que somos multimarca.
Bueno, pues nada, simplemente agradecer a Manuel Caride, que es el responsable de marketing y comunicación de Rofer Vigo, que ya sabéis que está en la Avenida de Madrid 210, esa disponibilidad para anunciar a los oyentes de COPE la posibilidad desde hoy hasta el próximo día 19 de acudir al concesionario, pedir cita, si uno se puede acercar por allí, pero evidentemente mejor pidiendo cita para concretar horario y comprobar que a uno le pueden descontar hasta 7.500 euros en la compra de unidades limitadas que ponen a disposición de todos sus clientes. Manuel Caride, muchas gracias, muy buenos días por acompañarnos.
Muchas gracias a vosotros.
Buenos días.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Qué bonito es saber.
Queremos hablar con Ricardo Misa, que es el portavoz de Vida Digna, porque estos días muchas familias están acudiendo, desde hace semanas, están acudiendo a la puerta de Vida Digna para ver si es posible que de alguna manera se les pueda ayudar debido a la situación difícil, compleja, complicada, de vulnerabilidad que están padeciendo precisamente familias enteras. Ricardo Misa, buenos días.
Hola, buenos días, Antonio, ¿cómo estáis?
Bien, siempre hemos querido acercarnos a vosotros, en primer lugar para ofreceros visibilidad, en segundo lugar también para concienciar a la población y darle visibilidad a esta situación vulnerable que están padeciendo muchos entornos familiares. Me contabas a micrófono cerrado que cada día te encuentras con más caras nuevas.
Así es, en las últimas semanas, y como veníamos ya advirtiendo, pues ya entramos en prácticamente el otoño. Hoy de hecho caían unas primeras gotas que nos hacen ya pensar en que la época veraniega remata. Estamos en la época en la cual comienzan ya los colegios, con esta, bueno, incertidumbre en muchos aspectos, y sabíamos, desgraciadamente preveíamos, y se está confirmando, que el número de usuarios, el número de personas que aparecen por las puertas, por las oficinas, que llaman por teléfono, pues manifestándonos necesidad de ayuda en diversos ámbitos, pues se ha convertido en una realidad. Esperamos un otoño, desgraciadamente, bastante activo en todos los aspectos en los que Vida Digna trabaja, bien sea en alimentos, bien sea comedor social, bien sea atención, orientación, derivación, en fin, todos los proyectos que estamos ahora mismo llevando a cabo. Y lo estamos notando muchísimo ya.
Bien, por otra parte, vosotros que estáis, como bien comentabas, en distintos proyectos, no solo en el reparto de alimentos, ¿qué es lo que más está demandando la gente? ¿Qué necesita la gente ahora mismo que está en esa situación complicada?
En esta situación, bueno, en principio nosotros, como os comentaba, estamos llevando adelante diversos proyectos a la vez. El reparto de alimentos tal vez sea el estrella por atender las necesidades más básicas de una familia. Estamos hablando no de llenar un frigorífico, pero sí de intentar abaratar un poquito la cesta mensual de la compra con alimentos básicos. El comedor social lo hemos tenido cerrado, lo hemos vuelto a abrir hace cuestión de un mes, después de realizar diversas reformas, y estamos recibiendo también entre 160 y 180 personas cada sábado y cada domingo. Pero El si cabe, el proyecto que más nos están demandando en las últimas semanas es el ropero social. Nosotros contamos a día de hoy con uno de los pocos roperos sociales que quedan en la ciudad. Y bueno, tenemos que darnos cuenta de que venimos del verano. En verano, pues prácticamente con, bueno, a nosotros los hombres, unas bermudas, unas chanclas y una camiseta, pues más o menos. Pero llega la época en la que hace falta ya ropa de abrigo, jerseys, sí, cazadoras, que si los niños para el colegio les hace ya falta, pues eso, esa ropa de abrigo, ropa de cama, mantas. Y esperamos ya a partir de la semana del 20 reabrir nuestro ropero para atender estas necesidades que tanto nos está manifestando pues la población.
Oye, ¿las ayudas que recibís de instituciones son suficientes? Imaginamos que no, es una pregunta que tiene el sentido que tiene a la hora de que todo se está incrementando, todo es más gasto, todo es más ayuda, las administraciones también tienen que acometer por su parte también de presupuestos generales, intercambiar partidas de unos destinos a otros y abordar algo que es muy global. Ahora mismo, ¿vosotros en qué situación económica estáis como organización?
Bueno, a ver, si decimos que no nos llega, suele sonar a que, bueno, ya están pidiendo otra vez, porque pero es una gran realidad. Y me consta, porque estamos en contacto con muchas otras asociaciones de la ciudad y incluso de otras zonas de Galicia, que la situación económica es muy dura para nuestras para la gran mayoría de las asociaciones que nos dedicamos a auxiliar a las personas que están en esta situación. Cierto es, recibimos y estamos muy agradecidos por la colaboración que recibimos desde el Concello de Vigo, que tenemos con el cual tenemos un convenio firmado con una cantidad asignada. Le damos las gracias también, y por supuesto, a la Xunta de Galicia por el esfuerzo que está haciendo para echarnos una mano, pero debemos también decir que en las últimas fechas no hemos recibido ningún tipo de, ¿cómo diría?, de ayuda extra por la situación extraordinaria que hemos atravesado y que todavía estamos con estos coletazos y que no sabemos, estamos metidos en una incertidumbre grande, porque estamos implementando medidas de seguridad, estamos alargando repartos, necesitando más manos para poder hacer el trabajo con las medidas necesarias. Y también, bueno, gracias a algunas empresas, como es el caso de Pescanova o de algunas empresas como Frutas Nieves, déjame que lo diga, porque
sí, por supuesto,
creo que es digno. Es digno
todo lo que sea colaboración social desinteresada, pues...
Exacto, que se mojan en estas situaciones, pues es digno que se sepa. Y le damos las gracias a otros muchos que colaboran con nosotros, que sin ellos realmente esto sería mucho más complicado de lo que a día de hoy es. Necesitamos todos vida digna, necesita ayuda, y creo que todas las asociaciones necesitamos ayudas, porque en definitiva somos quien dice la primera línea de batalla para luchar contra las primeras necesidades que surgen en los hogares. Llegan un montón de familias sin saber, porque es la primera vez que caen en una situación de este tipo, sin saber a dónde dirigirse, qué es lo que tienen que hacer, a qué estamento deben llamar o dirigirse, repito, y nosotros tenemos que un poquito abrirles los ojos en ese aspecto, y atenderlos en ese primer momento. Después las instituciones también crean, ¿no? Para eso están también y deben hacerlo, y me consta que se están esforzando por hacerlo lo mejor posible. Pero nosotros somos ese primer contingente en el cual pues acuden las personas con esas necesidades, ¿no?
El primer eslabón que no tiene horario, que tiene las puertas permanentemente abiertas, que vive de sus presupuestos y ayudas de particulares y de empresas, que también necesita de la administración, pero que está al servicio de una sociedad que está sufriendo un quebranto importante en una buena parte de la gente vulnerable, de la gente más débil, de la gente que no encuentra un camino para poder vivir en las mismas condiciones que la gran mayoría. Ricardo Misa, portavoz de Vida Digna, felicitaros por vuestro trabajo, y la colaboración de COPE la tendréis siempre que sea necesario visibilizar en vuestro empeño y vuestra aportación a la comunidad. Muchas gracias, Ricardo, buenos días.
Gracias, un saludo, buen día.
Voy a cuidar de ti, qué bonito es querer y poder confiar. Afortunado yo por tener tu amistad.
En COPE estamos donde estás tú.
Como con vosotros, ceno con Expósito, me levanto con el Herrera. Bueno.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Tú tienes alguna joya, algún tesoro en casa, Marijose?
Va a sonar un grillo de momento a otro.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Con nosotros en el estudio central de COPE Vigo, aquí en la calle El Príncipe 57, Uxía Perdiz, buenos días de nuevo.
¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
¿De qué vamos a hablar ahora?
Pues de tráfico, si te parece.
Porque hay nueva vigilancia especial en las carreteras. Tráfico no para, lo que agradecemos, porque en muchas ocasiones lo que hace la Dirección General de Tráfico es advertirnos de que incumplimos la normativa y no hay que descuidarse lo más mínimo de la que está contemplada para poder hacerlo en las debidas condiciones por las carreteras, autopistas, autovías de España. ¿Con qué nos encontramos, Uxía?
Pues nos encontramos con que el 28% de los accidentes que tienen un despiste, que vienen provocados por un despiste en las carreteras, es con víctimas mortales. Una cifra bastante elevada y por ello quieren hacer hincapié en que debemos estar atentos en la carretera, con nuestros ojos puestos en la conducción y no despistarnos, pues por ejemplo, con el uso del teléfono móvil o con encender un cigarrillo o con algún otro tipo de distracción. De hecho, hubo en su día distintas sanciones, multas que se pusieron por distracciones curiosas como mirar hacia un lado. Pues todas esas distracciones hacen que no estemos pendientes de la carretera y que eso es lo que nos quiere concienciar desde la Dirección General de Tráfico, de que tenemos que tener, como decía, todos nuestros ojos puestos en la circulación en esa carretera para evitar accidentes.
Sí, sí, a veces también nos conciencian de estas situaciones el copiloto que va a nuestro lado, que puede ser nuestra pareja, puede ser un amigo, o inclusive muchas veces nuestros hijos, que lo primero que te dicen cuando subes al coche es: oye, papá, mamá, ponte el cinturón. Pero no cabe duda que no conviene relajarse a la hora de enfrentarse a un volante.
Claro que no, y muchas veces si vamos a un destino, estamos pendientes de cómo llegar al sitio, ver esa aplicación que nos va señalando las calles en zonas en las que no conocemos, pues si tenemos un copiloto, que lo haga nuestro copiloto, que no lo hagamos nosotros, para no perder esa visión de que estamos en la carretera y de que tenemos que estar atentos a lo que hay que estar atentos. Nada de teléfono móvil, nada de subir esa canción que puede esperar la canción, porque al final es más importante nuestra vida que cualquier otra cosa. Y por ello la Dirección General de Tráfico comienza hoy esta campaña, controlará en las carreteras convencionales de toda la provincia de Pontevedra, bueno, también de Galicia y de España, para que la gente esté atento, que no se distraiga en las carreteras. Será hasta el día 20 de este mes de septiembre y hoy aprovechéis y salí a la calle para preguntar a la gente pues si todavía continúa, porque a ver, llevamos mucho tiempo hablando de no usar el teléfono móvil. Por suerte hoy la mayoría de nuestros coches cuenta con dispositivos para tener manos libres y no tener que estar pendiente de coger una llamada o de buscar un número de teléfono, y en la calle la verdad es que la gente está bastante concienciada. Si te parece, escuchamos lo que
sí, sí, por supuesto.
Yo, la verdad, hace tiempo reconozco que sí. Ahora ya no, porque utilizo siempre el manos libres, ¿no?
¿Y algún otro tipo de distracción del teléfono? Por ejemplo, el hecho de fumar o pues mirar hacia otro lado en algún momento.
Pues imagino que en alguna ocasión sí.
Hay que estar atentos.
Sí, por supuesto.
Claro. ¿Y le parecen bien este tipo de campañas?
Sí, completamente.
Yo es que el teléfono móvil no lo uso nunca al volante, entonces esa infracción a mí no me afecta.
¿Suele estar atento cuando está conduciendo?
Sí, 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 sí. Soy mayorcito y tengo que tener mucho cuidado a la hora de conducir, entonces presto bastante atención en eso.
¿Le parecen buenas estas campañas?
Lo del teléfono móvil me parece esencial y me parece incluso que la multa es leve. Tenía que ser más fuertes.
Siempre y cuando sea profiláctico, en el sentido de que lo que buscan es controlar, evitar el accidente, perfecto.
¿A usted le pillarían hablando por teléfono móvil o en otro tipo de distracciones al volante?
En otro tipo de distracciones sí, en el móvil no, porque utilizo el manos libres del coche.
Lo que está claro, Usía, es que todavía no se ha descubierto una tecnología que con la vista podamos decirle a nuestra pantalla del vehículo, que controla la temperatura, la radio, el Bluetooth, en fin, toda la tecnología que llevamos incorporada, de manera que no utilicemos la mano. Es decir, las manos todavía se utilizan para, en el climatizador, subir la temperatura, para señalizar una emisora de radio, para buscar la activación de cualquier elemento que lleve el vehículo, ¿no? Pero desde luego yo no sé si en un futuro...
Bueno, ya va avanzando, porque al final los teléfonos móviles muchas veces el Siri este que suena,
sí, sí,
le dice Siri,
le
contacta con tal, y ya te pone el teléfono.
Te contesta.
Pues yo creo que llegará un momento en el que digas al coche, imagínate, no sé, le llamas al coche el nombre de la marca o tendrás,
sí, sí,
un nombre determinado y que digas, súbeme la ventanilla, bájame la ventanilla. Avanzamos.
Entonces, minimizar el tacto a la hora de articular todas las posibilidades que nos da el vehículo. Y yo desde aquí, y yo creo que tú también compartirás lo mismo, yo creo que lejos de ser un cuerpo represivo, evidentemente, todos los que tienen en su orden del día, en sus tareas, poder sancionar, cuando lo hacen porque infringimos y erramos nuestras maneras de actuar a la hora de ejercer los deberes que tenemos que hacer. Y cuando estamos en la carretera tenemos que respetar esa normativa, tenemos que respetar la señalización horizontal, vertical, tenemos que respetar también a los agentes de tráfico, y a veces nos cabreamos cuando nos para un guardia civil y nos dice, oiga, es que usted iba a 60 y solo se podía circular por esta vía 50. Yo creo que lo mínimo es reconocer el error, aunque nos cueste. Si nosotros no cometemos el error, no nos cuesta.
Claro, es eso, es que tenemos que tener en cuenta que no nos están multando porque quieran, al final nos están multando y nos están diciendo que estamos cometiendo un error por nuestro propio bien, porque al final podemos provocar un accidente y ya no solo causar daños a nosotros, sino causar daños a terceras personas. Y ojo, porque hablábamos de lo de los teléfonos móviles, la gente pues que ya no utiliza tanto, pero hay un alto porcentaje de conductores que sigue haciendo uso del teléfono mientras conduce, especialmente entre los menores de 34 años. De hecho, en la última campaña de vigilancia y concienciación sobre el peligro que suponen las distracciones al volante, el 38,5% de las denuncias formuladas fueron por emplear teléfonos móviles mientras se conducía, mientras estaba al volante.
No, un dato criminal, como este que nos aportabas al principio de nuestra conversación, de que el 28% de los accidentes se deben a despistes en la conducción. Es muy grave, pero lo que estábamos hablando, por encima del trabajo de la Guardia Civil, yo creo que todo el mundo agradece y felicita que tengamos a estos vigilantes permanentes en nuestras carreteras, en nuestras autopistas, en nuestros viales, y en algunas ocasiones nos reconduzcan de esa anomalía o de esa incorrección que podemos acometer a la hora de circular con nuestros vehículos. Es cierto que los vehículos cada día llevan también, como nos explicaba antes nuestro buen compañero y amigo de Rofer Vigo, Manu Caride, que llevan más tecnología que permite detectar pues cuando nos salimos del vial por el que estamos circulando, las cámaras también facilitan el ver si tenemos vehículos delante o detrás, en fin, una serie de tecnologías que nos hacen más fiable poder circular. Pero
incluso hay coches que te ayudan a aparcar y que llegan a aparcar solos, que
sí,
no
sí,
es
yo
algo
no tengo
que
un coche de esos, desde luego, yo tengo que girar el volante hacia la izquierda o la derecha para aparcar, no he visto todavía en mi propia maniobrabilidad esa tecnología, no la he utilizado.
Pues existen y te van señalando dónde, antes de que llegues al lugar, donde puedes encontrar un sitio para poder aparcar, y maniobran ellos solos. Eso sí, tiene que ser un sitio bastante fácil, porque bueno, no vamos a ponerle complicaciones.
No.
Incluso a veces yo ni podría aparcar en un sitio muy complicado, nos vamos a complicar el coche.
Pero en ese sentido sí que está evolucionando mucho la tecnología automovilística y podemos dar fe, porque evidentemente aquí en Vigo tenemos un sector como el de la automoción que es pujante, tenemos el CETAC, ese centro tecnológico, y tenemos a grandes investigadores, tanto en la Universidad de Vigo como en estos centros de la automoción que se dedican precisamente a buscar el futuro del coche. Pues Usía Perdiz, muchas gracias, porque son ya las 2:05, nos aguarda esa última hora informativa. Tenemos también que avisar a nuestro compañero Antonio Estévez, que seguramente estará viniendo ya para este estudio central y darnos la información del Celta, porque ayer comenzaba la Liga en Primera División. Ayer no, ayer fue domingo, el sábado comenzó
el sábado,
precisamente con el partido Eibar Celta. Gracias, Usía.
Por gentileza de Caber, te ofrecemos el avance informativo.
La última hora informativa que nos la va a aportar Usía Perdiz, como os decíamos hace un instante. Usía.
Pues te cuento que los vecinos de la zona de Fragoso llevan tiempo denunciando el mal estado en el que se encuentra su barrio, sin recibir contestación por el momento ni solución por parte del Concello de Vigo. Esta mañana fueron visitados por los populares, por su portavoz Alfonso Marnotes y por otros concejales para conocer de primera mano las demandas vecinales. Reclaman que se poden los árboles ubicados en la avenida de Fragoso porque eliminan visibilidad a las viviendas, también mayor limpieza, pues aseguran que hay ratas debido a la suciedad y también la instalación de semáforos en los pasos de peatones porque dicen que por allí los coches circulan con bastante velocidad. Más tarde, en nuestro informativo local, a las 2:20, escucharemos las voces de estos vecinos. Y también te cuento que el palangre de superficie en alerta roja ante la imposibilidad de comercializar las capturas de marrajo y la caída histórica de los precios en la Queña. Las principales organizaciones consideran que el Ministerio de Transición Ecológica no es el competente para la gestión pesquera y denuncian la inacción del Ministerio de Pesca por permitir una situación que los está llevando a la ruina económica al no poder vender ni comercializar una parte importante de sus capturas.
Pues muchas gracias, Usía Perdiz. Vamos ya con el deporte.
Caber, somos especialistas en fachada ventilada y sistemas de ahorro energético, en obra nueva y rehabilitación de viviendas y naves industriales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Confía en Caber. La fachada ventilada es una apuesta segura para conseguir ahorro energético en tu hogar. Infórmate en fachadasventiladascaber.com o en el 622-239-524. Caber, tu empresa de confianza.
Te ofrecemos la noticia deportiva por gentileza de Instalauto en Porriño.
Nos vamos sin demora a hablar de deporte con una advertencia. Hoy recuperamos de nuevo nuestra emisión provincial de deporte. Nos lo va a contar Antonio Esteve. De 3:30 a 4, desde que se inició la pandemia, no teníamos esta programación. Antonio Esteve, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues mira, tengo que hablarte de fútbol. El Celta empezó con un empate sin goles la temporada 2021, empate a 0 goles en Ipurúa el sábado ante el Eibar. Pudo ganar, pero el equipo sigue ofreciendo, sigue generando alguna que otra duda. También te puedo decir que empezó la división de honor femenina de balonmano, cara y cruz, sin público, por las restricciones en Aguarda. Ganó Mecali Atlético Guardés, perdió en Gijón balonmano Porriño, perdió también en el derbi provincial de Asobal, y perdió de forma clara y contundente Frigoríficos do Morrazo ante Cisne de Pontevedra. Pero quédate con este nombre: Vicky Piñeiro, remera de Orio. Ayer se disputó la bandera de la Concha y en categoría femenino ganó Orio. Vicky Piñeiro atesora en su palmarés personal 5 títulos de liga y 7 banderas de la Concha. Casi nada.
Menudo currículum.
Esta sí que se puede decir que ha tenido que buscarse las habichuelas lejos de la tierra.
Caray. Y este fin de semana, Antonio, el Valencia, ¿no?
Este fin de semana, volviendo al fútbol, sábado 9:00 p.m, llega, mira qué bonito, el líder. Porque después de lo sucedido en la primera jornada, incompleta primera jornada de Liga, el Valencia, después de ganar 4-2 al Levante, es el primer líder de la competición.
Yo creí que
el Valencia de Bas, el Valencia de Maxi Gómez, el Valencia muy relacionado siempre con jugadores del que fueron o que serán del Real Club Celta.
Yo creía que el sábado íbamos a tener al Celta de líder. Antonio, gracias, que se nos va el tiempo.
Que tú también crees en los Reyes Magos.
La electricidad de tu automóvil en buenas manos. Confía en Instalauto. En Porriño, Instalauto, electricidad del automóvil, bobinados en general, Instalauto, taller especializado en instalación de tacógrafos y limitadores, profesionalidad y experiencia, un equipo especializado a tu servicio y el de tu auto, garantía y calidad. Instalauto, en Domingo Bueno 90 Porriño, teléfono 986-330438.
Ya sabes que escuchas Mediodía Cope y que seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
Son las 2, la 1 en Canarias.